En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más. Volvemos para ponerle sensibilidad y sobre todo humanidad a lo que muchas veces contamos en los medios de comunicación. Abrimos este tiempo que pasa despacio, escuchando, reflexionando, hablando con personas y colectivos sociales que quieren ser escuchados. Hoy nos haremos eco de la reciente celebración del Día contra la LGTBI-fobia. Además, vamos a celebrar también el Día de las Familias, en plural, sí, familias, porque hay muchos tipos. También habrá lugar para conocer más y mejor un proyecto del que ya hemos hablado en otras ocasiones, las Ciudades Amigas de la Infancia, que impulsa la ONG UNICEF. Todo eso y más en este tiempo, en este espacio abierto al mundo, donde caben todos, donde todos son bienvenidos.
Esto es La Torre de Babel en Canal Extremadura Radio.
Más de la mitad de las personas LGTBI en España han sufrido odio. No solamente violencia física, sino acoso constante y discriminación. Datos que aún reflejan que el rechazo hacia la diversidad sexual existe. Se ha celebrado el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en la Asamblea de Extremadura. Nos hemos preguntado, ¿es una jornada, ha sido una jornada para celebrar o para reivindicar? Reflexionamos sobre todo ello con Juanjo González en el siguiente reportaje.
Una de cada tres personas LGTBI en España vive en situaciones de humillación, rechazo o trato desigual. El odio no solo está en la calle, está en el trabajo e incluso en la familia, lo que refleja una realidad que no es ajena y tampoco excepcional. No se puede hablar de diversidad sin conocer historias como las de Alba Tena, una chica transexual cuya realidad le ha hecho ser quien es.
Bromas, imitaciones, risas en corrillo, el seguir tratándome como un chico incluso después de haber comunicado quién era realmente. Esa sensación constante de entrar a trabajar sabiendo que había personas incómodas simplemente por mi existencia tal y como soy. Porque llega un momento en el que empiezas a pensar en quitarte del medio, sí. Pero no, el problema nunca fue que fuese una mujer trans. El problema fue encontrarme en un entorno incapaz de tratarme con humanidad. Y es que a veces la violencia no siempre deja moratones visibles. A veces te deja sin autoestima y te hace pequeñita y callada. A veces consigue que una persona llegue a su casa sintiéndose un estorbo. Y eso también es violencia, aunque no salgan titulares ni quede bien resumido en un tuit indignado.
Sufrió discriminación laboral durante su transición de género. Ahora Alba anima a los jóvenes a ser valientes, a hablar en alto y a no quedarse en silencio. También a denunciar si sufren acoso o persecución.
Yo comencé mi transición mientras trabajaba en una perfumería. Vendíamos artículos de lujo y de regalo yo recibía humillación laboral prácticamente a diario. Un 2x1, vamos. Para esos niños y niñas que sufren bullying en silencio en un aula o en sus barrios. Para quienes vuelven a casa sintiéndose raros, incómodos o demasiado diferentes. Para quienes tienen miedo de hablar porque creen que nadie les va a creer o porque piensan que callarse será más fácil. Yo también pensé eso durante mucho tiempo. Y al final entendí que el silencio no te protege tanto como parece. Hablar da miedo, claro. Pedir ayuda también da miedo. Denunciar es aterrador. Pero también puede ser el principio de volver a encontrarte contigo misma.
El gobierno regional va a reforzar el respaldo al colectivo con la puesta en marcha de la Comisión para la Erradicación del Odio. También proponen aulas libres de violencia con la Comisión de Coordinación Educativa en Igualdad. María Guardiola es la presidenta de la Junta.
Vamos a constituir la Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio para poder coordinar mejor las respuestas y para poder responder a las víctimas de delitos por LGTBI-fobia. Y también queremos aulas que estén libres de violencia y de discriminación. Por eso vamos a impulsar la Comisión de Coordinación Educativa en Igualdad. Porque la igualdad en las aulas tiene que ser una estrategia compartida por todos.
Porque claro, luego escuchan mucho eso de ya no existe discriminación. A las personas LGTBI se os tiene ya muy aceptadas. Sí, totalmente. Tan aceptada que acabé con depresión y ansiedad. Todo ello afectó a mi diabetes hasta el punto de afectar a mi vista y necesitar láser e inyecciones en los ojos.
El año pasado Fundación Triángulo atendió a casi medio millar de personas. Solo en el último mes han hecho frente al intento de 3 suicidios. Su presidenta Silvia Tostado lamenta que se haya roto la unidad extremeña que inspiró la ley LGTBI en el año 2015.
Tenemos una Extremadura que ha sostenido la mayoría de las políticas públicas que tienen que ver con lo LGBTI que impulsamos desde las organizaciones LGBTI, y eso hay que valorarlo. Pero tenemos una Extremadura que, a nuestro juicio, y hablo de Extremadura en plural, es un poquito peor que en el año 2015, cuando impulsamos una ley LGBTI por consenso. Y he iniciado esta intervención hablando de las ausencias.
Los colectivos LGTBI lanzan mensajes de SOS, no se pueden dar pasos atrás. Hay que seguir haciendo posibles las metas conseguidas, trabajando en igualdad y también en el respeto.
Cuando hablamos de esta cifra, hablamos de nombres y apellidos, de familias, de personas, de niños y niñas que tienen vidas afectadas por violencias o discriminación por cuestiones relacionadas con su orientación sexual o su identidad de género, y a sus familias. Los discursos de odio no son inocuos. Tienen consecuencias. Los reproducen los chicos y chicas más jóvenes, a quienes encuentran el profesorado, y ayer nos llegó la demanda de una docente diciendo que entra a clase cada día escuchando a chicos y chicas de segundo de la ESO gritar y saltar todos al unísono diciendo maricón o bollera el que no vote, en el mejor de los casos gay o lesbiana el que no vote. Y esto se está generalizando en muchos centros educativos de nuestra región. Hablo de los chicos y chicas que van al colegio y al instituto muertos de miedo por si vuelvan otra vez a escuchar la palabra maricón, bollera, y en esta ocasión se dirige hacia ellos o hacia ellas.
Estos días se alzan banderas multicolor, se escuchan voces y se comparten historias. Mañana muchas de esas luchas seguirán en soledad, pero también en pie, porque existir libremente todavía es un acto de resistencia.
Vamos a seguir empeñándonos en construir esta tierra, en decir alto y claro que somos una sociedad acogedora, que somos una sociedad a la vanguardia de los derechos LGBTI y que somos una sociedad en la que la exclusión por cuestiones de orientación sexual o identidad de género nos vamos a empeñar en erradicarla.
Por cierto, que también se ha celebrado estos días el Día de las Familias, en plural. Hay muchos tipos son de familia. En este contexto, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación ADECO ha publicado un nuevo informe sobre discapacidad y familia que aporta datos bastante reveladores. Escuchen, el 22% de los hogares extremeños, 96.400 aproximadamente, conviven con al menos una persona con discapacidad. Y de estos, el 43% declara problemas para llegar a final de mes. Los detalles se los tiene Luis Moral.
El 78% de madres y padres de hijos con discapacidad se hacen esta pregunta: ¿de qué vivirá cuando faltemos? Irene Gil es el responsable del informe.
La principal preocupación de las familias es qué va a ser de sus hijos e hijas con discapacidad cuando ellos falten, especialmente ante la posibilidad de que no existan abuelos, hermanos u otras figuras de referencia que puedan acompañar a su hijo o hija con discapacidad y velar por su bienestar.
El 57% no tienen claro cómo será el futuro laboral de sus descendientes. Apenas el 13% creen que podrán trabajar en una empresa normal.
Nos parece fundamental garantizar ese acompañamiento experto a las familias y además también acompañar muy de cerca a esa persona con discapacidad para dotarle de competencias para el empleo, porque si una persona con discapacidad trabaja o tiene posibilidades de trabajar, se reducen muchos de estos miedos que tienen las familias. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de las personas con discapacidad y hay que apelar mucho al compromiso individual, a la responsabilidad individual. Porque algo tan sencillo como escuchar a una familia que tiene una persona con discapacidad o ser empáticos ayuda muchísimo.
Gil pide empatía para ellos. Según 4 de cada 5 familias, faltan itinerarios formativos adaptados a sus necesidades. En Extremadura hay retos añadidos. Faltan servicios especializados en pueblos pequeños. Hay más problemas de transporte y movilidad y de acceso al empleo por la menor oferta laboral. El 58% de esos menores muestran interés por tener una profesión. Cuesta conciliar. 3 de cada 4 progenitores han tenido que hacer cambios en su trabajo para atenderles. Es más frecuente la reducción de jornada.
Que las dificultades para conciliar están presentes en muchas familias y, de hecho, el 75% 85% de los padres y madres que tienen hijos e hijas con discapacidad han tenido que realizar ajustes en su trayectoria laboral para satisfacer las necesidades de su hijo o hija, ¿no? Muchas de las terapias a las que tienen que asistir los niños y niñas con discapacidad son el horario laboral. Hay que tener en cuenta que las familias que tienen personas con discapacidad deben asumir gastos extra en apoyos especializados, terapias o recursos educativos, y todo esto unido a los ajustes laborales que tienen que hacer padres y madres, pues genera una presión económica añadida.
Pide medidas a empresas y administraciones. El concepto tradicional de familia da paso a nuevos modelos más diversos e inclusivos. En la calle, opiniones divididas.
Yo creo que también va con los tiempos, porque los tiempos han cambiado mucho. La mujer ya hoy en día trabaja, el marido también, cada uno por un sitio.
Cada persona busca cómo formar su familia y ya tiene que ver en cuanto a creencias, cómo se siente más cómodo.
A mí me parece maravillosamente que cada uno con su vida haga lo que tenga a bien que hacer, y si es una persona sola y quiere tener hijo, me parece estupendo que no tenga que tener un marido o otra persona.
Y es que hay muchas formas de familia, todas distintas y todas válidas para dar lo más importante, cariño.
En Canal Extremadura Radio, Tola Babel. En Canal Extremadura Radio, Torre de Babel. Canal Extremadura Radio, Tawila Babel.
Y en un contexto marcado por continuos desafíos para el bienestar de la infancia como la pobreza infantil, las entidades locales, vaya, los ayuntamientos, juegan un papel muy importante a la hora de conseguir avances reales para los niños, niñas y adolescentes. En este punto y momento toma sin duda alguna relevancia un proyecto como el de UNICEF y su iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia. Municipios que se comprometen con los más pequeños y su bienestar, con los niños y con su futuro.
Hay ciudades que se han hecho esta pregunta. ¿Es mi ciudad una ciudad en la que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades? Y se nota.
Hay ciudades que garantizan nuestro acceso a la cultura, al ocio y al deporte, y cuando lo hacen, se nota.
Hay ciudades que saben escuchar a niños, niñas y adolescentes, y se nota.
Hay ciudades que se preocupan por nuestro bienestar, y se nota.
Hay ciudades que cuentan con accesibilidad universal, y se nota.
Hay ciudades que saben tratar con niños, niñas y adolescentes neurodivergentes y se nota.
Hay ciudades que tienen en cuenta la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que les afecta y se nota.
Hay ciudades que se preocupan por la educación inclusiva y se nota.
Porque cuando una ciudad es mejor para la infancia, se nota.
Precisamente hablamos hoy de ese proyecto de UNICEF. Recientemente se ha celebrado un congreso para abordar la importancia de tratar desde lo local la situación de los niños. Se necesitan políticas de infancia, se necesita que las instituciones que tenemos más cerca se preocupen de ellos, de lo que con su pequeña voz nos dicen, nos cuentan. Nos recuerdan que necesitan muchas cosas, así que hay que apuntarlo todo, hay que escuchar a los niños. Aquí en la región este proyecto está en marcha desde hace ya algunos años y son algunos los ayuntamientos que se han adherido a esta campaña de UNICEF. Hablamos de todo ello con Beatriz Herraiz, coordinadora autonómica de UNICEF, que ya nos acompaña, que está con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio. Hola Bea, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estás, Charo?
Como decíamos, es un proyecto del que ya hemos charlado en otras ocasiones, un proyecto totalmente asentado a esto de las ciudades amigas de la infancia. ¿Cuántas hay aquí en Extremadura?
En Extremadura actualmente tenemos 10 ciudades amigas de la infancia en todo el territorio. Y además estamos trabajando con otros ayuntamientos para que se adhieran a esta iniciativa.
¿Y qué supone? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, pues esta iniciativa se trata de que una ciudad amiga de la infancia es cualquier ciudad o pueblo comprometido con el cumplimiento de los derechos de la infancia según la Convención sobre los Derechos del Niño. Para adherirse a esta iniciativa, los ayuntamientos o las entidades locales deben de diseñar e implementar políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los niños y las niñas y defender sus derechos. Lo que se busca es que lo que entendemos que son las entidades locales las más cercanas a los niños y las niñas sean entornos lo suficientemente adaptados y más habitables para los niños y las niñas.
O sea que simplemente es un compromiso firme, ¿no? Para que se cumplan una serie de objetivos y para que se intente ayudar a los más pequeños desde el ámbito local, que al final es el más importante también.
Exactamente, el ámbito local es el más cercano a la infancia y por ello pues trabajamos estrechamente con los ayuntamientos para que ellos realicen políticas públicas para que los niños se sientan valorados y respetados dentro de su entorno, para escuchar sus voces y sus necesidades, también para que se garanticen que los servicios esenciales que se desarrollan dentro del municipio sean servicios de calidad, asegurarnos todos de que estos niños y niñas viven en unos entornos seguros y limpios y además que puedan disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.
Por ejemplo, ¿qué tipo de iniciativas se llevan a cabo desde los ayuntamientos para formar parte de este proyecto? No sé si hay alguna así más destacable o que sea más visible para que quienes se nos escuchen sepan, ¿no?, que a lo mejor viven en una localidad que es una ciudad amiga de la infancia y no lo sabían.
Uh-huh. Es así. El principal argumento que nosotros queremos implementar dentro de las ciudades amigas de la infancia es la escucha activa de los niños y las niñas. Nosotros trabajamos estrechamente con cada uno de los ayuntamientos para apoyarles en la creación de un órgano de participación infantil en el que las voces de los niños y las niñas sean escuchadas, principalmente en los asuntos que directamente les afectan, como pueden ser su entorno escolar, acciones que les puedan preocupar, como puede ser el acoso escolar, determinadas acciones que se puedan acometer en espacios públicos, como pueden ser centros deportivos, etcétera. Bueno, un poco las cuestiones más cercanas a los niños y las niñas que les afectan directamente en el día a día.
Sí, bueno, en algunos ayuntamientos vemos de forma más o menos frecuente, ¿no?, al menos casi una vez al año, yo creo, ¿no?, hay un pleno infantil en el que uh-huh. los más pequeños dicen lo que quieren, lo que opinan, lo que ven en su entorno y lo que les gustaría tener. Quizás esa es un poco la línea, ¿no?
Va un poquito más allá de tener un pleno infantil al año y que los niños y niñas sean escuchados. Lo que queremos no solo es que los ayuntamientos escuchen a los niños y las niñas, sino que también actúen al respecto. Es decir, si les llegan propuestas de estos niños y niñas para poder acometer según qué acciones para mejorar el entorno en el que estos niños desarrollan su actividad diaria, bueno, pues lo que queremos es que estos niños sean escuchados, se realicen acciones en función de estas propuestas que hacen los niños y las niñas y el ayuntamiento tenga finalmente lo que es una contestación para estos niños y las niñas que se materialice en hacer efectivas esas propuestas que los niños y las niñas proponen.
Vaya, que los ayuntamientos se comprometan de verdad con esta causa, con estas peticiones que hacen los más pequeños. Esas voces muchas veces decimos pequeñitas, sí, pero que tienen mucha razón y que nos dicen cosas que son verdades como puños y que muchas veces los adultos a lo mejor ignoramos, pero es pura realidad lo que nos cuentan. Un dato importante también, Bea, uno de cada tres niños y niñas sigue estando todavía en riesgo. Por eso hay que trabajar, como decíamos, desde todas las instituciones, también desde estas más cercanas.
Así es. Lamentablemente el 33,8% de la población infantil en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Si hablamos de los datos de Extremadura, estamos hablando del 34,5% de los niños y las niñas. Sin duda, como hemos comentado antes, la administración local es la más cercana a los niños y las niñas y la principal puerta de entrada a las prestaciones sociales siempre van a ser los servicios sociales municipales. Por eso también queremos apoyar a los ayuntamientos en que los niños y las niñas sean escuchados y poder prestar los mejores servicios de cara a reducir esta pobreza infantil.
A través de algún tipo de ayuda, de apoyo, en verano con campamentos, entendemos también para apoyar a las familias más vulnerables, ¿no?
Bueno, las medidas que contribuyen a mitigar la pobreza infantil a nivel local actualmente, bueno, pues las más directas y específicas, bueno, son las que aportan para pagar gastos cotidianos, como pueden ser alimentación, material escolar, los campamentos de verano, como tú comentabas. y de forma más indirecta, bueno, pues las ayudas a familias directamente, como la ayuda al alquiler o a los suministros del hogar. Sin embargo, son las ayudas estatales las que otorgan un mayor impacto, y siendo también la puerta a la solicitud de estos, de estas ayudas, los servicios sociales locales de cada ayuntamiento. El último estudio de UNICEF sobre la pobreza infantil revela que la medida con mayor impacto en la reducción de la pobreza infantil es la prestación universal por crianza, que consiste pues en una ayuda económica directa de 200 euros mensuales por hijo menor a 18 años para todas las familias. Si se implementará esta medida, el estudio pues nos marca que podríamos reducir hasta un 7,1% por ciento esa tasa de pobreza o exclusión social.
Es que esos datos son más que preocupantes. Son muchos los niños con carencias, con necesidades, ¿no?, que necesitan apoyo.
Es así. Esta medida, el estudio arroja que esta medida podría alcanzar y beneficiar a unos 530.000 niños y niñas a nivel estatal.
Este proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia lleva ya, como decíamos, muchos años en marcha. Si no lo digo mal, creo que son 3.000 ciudades en el mundo, ¿no?, de 35 uh-huh. países que ya se han sumado a este proyecto, que está funcionando y que yo creo que invita a otras localidades a sumarse al proyecto. Ojalá sea así, ¿no?, que siga creciendo esta ola de ayuda a los más pequeños.
Así es. Actualmente a nivel nacional tenemos 311 ciudades amigas de la infancia, a nivel autonómico son 10. Contamos también con varios ayuntamientos que se presentan ahora a la iniciativa y con los que estamos trabajando, y varios ayuntamientos que están interesados en empezar a trabajar con UNICEF en este acompañamiento de puesta en marcha de políticas locales de infancia que beneficien directamente a niños y niñas.
10 nos parecen pocas todavía. Yo creo que hay que dar un toque de atención a los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma para que se sumen, vaya, que, ¿no?, que se comprometan con la infancia y con sus necesidades.
Hay que animarles a que se pongan en contacto con nosotros, que se pongan en contacto con UNICEF, que les vamos a acompañar durante todo el proceso para bueno, pues es lo que comentábamos, ¿no?, apoyarles en implementar esas políticas locales de infancia que nos parecen que son imprescindibles para mejorar la vida de los niños y las niñas de nuestra región, que es finalmente lo que está.
Pues muchísimas gracias, Bea Herraiz, por acompañarnos, coordinadora autonómica de UNICEF en Extremadura, por estar con nosotros. Y ojalá la próxima vez que hablemos pues sean el doble o el triple de municipios a los que participen de este proyecto y otros muchos que tenéis. No sé si quieres hablar de alguno más en marcha que llame la atención ahora mismo o estáis muy centrados en esto.
Estamos principalmente centrados en esta iniciativa, pero sí que es cierto que queremos, no, vamos, seguimos trabajando con la administración autonómica en impulsar una nueva ley de infancia, una nueva ley integral que esté alineada con la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia Estatal, que fue aprobada en 2021, con lo cual, bueno, pues seguiremos apostando por hacer esa incidencia para actualizar esa ley de infancia autonómica a la ley estatal.
Bueno, pues seguro que tenéis muchas sugerencias, peticiones y apuntes, ¿no?, anotados para esa ley, para que cambie, para que se modifique y que se actualice al fin y al cabo las necesidades actuales. Como decíamos, al final las entidades locales, bien decís vosotros, juegan un papel esencial en la lucha contra la pobreza infantil en nuestro país, también en nuestra comunidad autónoma. Debemos ser conscientes de que también desde lo más cercano podemos ayudar y mucho a todos, pero especialmente a los niños que peor lo puedan estar pasando. Beatriz Herraiz, gracias una vez más por estar con nosotros aquí.
Gracias a ti.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena.
Ya no tenemos más tiempo, nos vamos a marchar. Lo hacemos con Amaya Montero y escuchan cantando Chiquitita de ABBA, un tema que grabó precisamente a beneficio de UNICEF. Nos vamos hablando de quienes son el futuro. Tenemos que cuidarles y, sobre todo, escucharles. Ellos también nos pueden dar lecciones de vida y de realidad. Los niños tienen que ser también parte de la sociedad y de lo que construimos en ella. Así nos marchamos, volvemos en 7 días, para entonces, ojalá, el mundo pueda ser un poquito mejor. Eso depende de ti, también depende de mí. Gracias por acompañarnos.
Chiquitita, dímelo tú.